Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de José Luis Martín. Nada, queda muy poquito, horas, para que en Donosti digamos adiós a una semana grande, de momento extraordinaria, y para que arranque en Bilbao una escena gusia que esperemos sea así. Claro, con la preocupación sobre la mesa de las agresiones, sobre todo esos pinchazos que tanto están dando, que tantos quebraderos de cabeza están dando nuestras fuerzas de seguridad. Hoy desde la Ertzaintza, el sindicato de SAN quería defender la labor de las fuerzas de seguridad. Hablaba en COPE Euskadi también sobre la polémica con los protocolos particulares de algunas de las asociaciones que participan y organizan las fiestas en nuestras ciudades y pueblos, Usua Bilbao.
A 24 horas de que comience la escena gusia de Bilbao, la Ertzaintza considera acertado el protocolo que ha actualizado el Gobierno Vasco en caso de pinchazos, que recomienda avisar inmediatamente al 112 para recibir después atención médica en el centro hospitalario más cercano. El portavoz del sindicato ESAN, Unai Garabieta, solicita que nadie obstaculice la labor de la Ertzaintza y de los servicios de emergencias cuando se activa el protocolo, como ocurrió en una chozna en Algorta hace unos días, porque su labor es la de ayudar a las posibles víctimas.
Creemos que es un protocolo acertado y desde luego lo que pedimos, tal y como hemos trasladado estos días, pues que nadie obstaculice por la labor que desarrolla todo el servicio de emergencias, no solo la Ertzaintza y las policías locales, sino el servicio de ambulancias, Osakidetza y demás, ¿no? Estamos para ayudar y a eso va orientado nuestro trabajo.
Garabieta tiene claro que en el caso de Algorta un grupo minoritario actuó en contra de la labor de la Ertzaintza con connotaciones políticas y que antepuso su animadversión a dar respuesta a este tipo de agresiones.
Hemos visto tristemente cómo hay un grupo minoritario de personas que entendemos que denotan cierta connotación política y animadversión hacia el trabajo de la Euskal Policía, de la Ertzaintza y de las policías municipales. Y comprobamos con estupor cómo anteponen esa animadversión al dar respuesta a este tipo de agresión.
El sindicato de SAN desea que no se vuelvan a repetir este tipo de incidentes contra la Ertzaintza y en general espera que las mujeres puedan disfrutar tranquilamente de las fiestas sin agresiones.
Una voz más sobre este asunto de la seguridad en fiestas. En este caso, volvemos a esas fiestas de Bilbao que arrancan mañana. Escuchamos la voz de la concejala de Seguridad bilbaína, Maya Regui, que de cara al arranque de esta nagusía insistía en la necesidad de denunciar cualquier agresión. Ha subrayado además la existencia de una app de aviso y denuncia inmediata.
La aplicación Erastop, que nos ofrece un triple uso. Enviar una señal inmediata a la policía municipal cuando se está sufriendo o se siente próxima la amenaza de un posible ataque. Dar la voz de alarma ante una agresión si se es testigo de ella. Y solicitar a alguno de los contactos de nuestra agenda un acompañamiento virtual en tiempo real durante un trayecto. Es por ello que animamos a la ciudadanía a descargársela.
El día nos trae más cosas, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Fernando Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Mucha afluencia de vehículos en Guipúzcoa. Retenciones en el peaje de Irún, en la AP8, sentido Francia, unos 5 kilómetros. También retenciones en el peaje de Zarauz, en sentido Irún. Y en el paso fronterizo de Viratú, en Irún, sentido Bayona, otros 5 kilómetros.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Bueno, pues Euskamed pronosticaba para hoy un día soleado y estable, así lo está siendo, las temperaturas van al alza, ya pasan de 25 grados en algunos lugares y así vamos a terminar en general el día. Mañana, eso sí, alternancia nubes y claros, la mitad sur del territorio, los cielos despejados toda la jornada. En el norte tendremos algún intervalo de nubes bajas por la mañana y a última hora del día, pero en las horas centrales, día bastante soleado. El viento va a hacer que las temperaturas suban hasta los 30 grados en el interior y los 26 o 27 en la costa. Eso sí, a última hora de la jornada no se descartan algunas llovinas cerca de la costa. El domingo será un día de ambiente más gris, sobre todo en la mitad norte con muchas nubes, que además por la mañana podrían dejar lluvias en la vertiente cantábrica. Por la tarde remitirán estas lluvias y es probable que se abran claros. Eso sí, las temperaturas volverán a bajar por el viento que soplará del norte. Ahora mismo tenemos 26 grados en Bilbao, 23 en Vitoria, 24 en Eibar y 25 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos muy atentos todavía a los casos de viruela del mono, que Osakidetza ha dicho hoy que se elevan ya a 188 en Euskadi. Es un frenazo con respecto a los casos detectados en la semana anterior. Son 5 más en concreto, la mayoría de los cuales se han detectado en Vizcaya, 134. Y afortunadamente, de momento, ninguno ha experimentado complicaciones graves. El Departamento Vasco de Salud también ha informado de que ya se han suministrado 174 vacunas de esta conocida como viruela del mono. En otro orden de cosas, te cuento que el Gobierno Vasco va a aportar 2,8 millones de euros para apoyar hasta 14 proyectos humanitarios en situaciones de violencia o conflictos. Lo hará a través de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el Ankidecha, que depende del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. En este Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, el Ankidecha va a aportar esta cantidad de dinero a estos proyectos destinados a proteger a personas afectadas por crisis humanitarias en contextos de conflicto a lo largo de todo el mundo. Paulo Ortega es el director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
Desde el Ankidecha apoyamos con 2.800.000 euros a 14 proyectos de organizaciones que trabajan junto a poblaciones desplazadas o refugiadas que se encuentran en situaciones de crisis en lugares como Palestina, Sáhara, Nigeria, Uganda, Venezuela o Colombia. Tras el verano, desde la Ankidecha seguiremos apoyando proyectos y estrategias de organizaciones humanitarias hasta llegar a los 7 millones de euros.
En otro orden de cosas y en el capítulo político, te cuento ahora que la coordinadora de Podemos en Euskadi, Pilar Garrido, ha adelantado hoy que su partido apostará, tras las elecciones locales y forales del año que viene, por gobiernos de coalición de izquierdas allí donde sea posible. Se refería en concreto a ayuntamientos y diputaciones vascas. En Radio Euskadi, Garrido subrayaba que su formación siempre va a apostar por esos gobiernos de izquierdas tras tantos años, décadas de gobiernos de derechas en Euskadi liderados por el PNV. En el año que viene, las primeras elecciones en primavera son las locales y forales, un ámbito este que puede ser un ensayo para unas coaliciones postelectorales. Eso sí, tienen que dar los números. Pilar Garrido.
Desde luego, nosotros siempre vamos a apostar por gobiernos de coalición de izquierdas, ¿no? Que respondan, ¿no? A esos proyectos que la ciudadanía tanto necesita, ¿no? Llevamos décadas de gobiernos de derechas en Euskadi, lideradas por el PNV, y creo que el ámbito municipal, incluso el foral, puede ser, ¿no? Una especie de laboratorio de ideas, por así decirlo, o de ensayar, ¿no? Aquellas coaliciones o negociaciones que en el gobierno vasco o en unas autonómicas son más complejas, con lo cual...
Todavía en el ámbito institucional te cuento que Euskadi cuenta ya con una fiscal delegada especialista de criminalidad informática, después de que se haya nombrado para este cargo, todavía sin precedentes, aquí en Euskadi, a Arantxa López Martín. La función de López Martínez hasta ahora fiscal delegada para estos asuntos en Vizcaya, será la de lograr una mayor coordinación entre los tres territorios vascos en materia de delitos informáticos, un capítulo este de los delitos informáticos cada vez más creciente, denuncian las fuerzas de seguridad. Cambiemos de asunto, te cuento ahora que el parlamentario de Chebildo, Iker Casanova, ha registrado en el Parlamento Vasco una batería de preguntas dirigidas al gobierno en el que solicita información en concreto sobre la calidad del agua que está llegando en barco al puerto de Bermeo para abastecer a Busturialdea. Recordamos que ayer este barco realizó su primer transporte de agua potable a esta comarca vizcaína, que es la que está sufriendo las peores consecuencias de la sequía en el territorio histórico. Casanova, en su pregunta, también ha pedido que aclare si en algún momento ha existido desaprovechamiento del agua a la llegada del puerto del buque cisterna y su desembarco y los motivos que podrían haberlo generado. Recordamos, la embarcación Dutch Spirit, contratada por el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya para abastecer de agua a potable a las localidades vizcaínas de Bermeo, Mundaka, Sucarrieta y Busturia, comenzó ayer ya a distribuir ese agua, en concreto más de 2 millones de litros en cada viaje, a los cerca de 45.000 vecinos de toda la comarca de Busturialdea. Nosotros lo dejamos de momento por aquí, ya sabes que a eso de las 3 menos 10 volvemos con más noticias del País Vasco. Mientras tanto, pues seguimos contándole todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón de nuevo, ¿qué tal? Saludos de José Luis Martín. Seguimos ahora repasando la actualidad aquí en Euskadi. Te cuento que la polémica que se está montando con el tema de las tasas turísticas, ya sabes, ese impuesto que se quiere poner a aquellas personas que pernocten un día en un establecimiento hotelero aquí en Euskadi, tal y como se hace en otros sitios como Cataluña o Baleares, por ejemplo, bueno, pues parece que va creciendo, ¿eh? Hoy el alcalde de Donosti, Eneko Goia, se ha mostrado sorprendido por las críticas recibidas por su socio de gobierno, por el Partido Socialista. Ayer mismo lo escuchábamos aquí decir que la unanimidad era total en el equipo de gobierno municipal, y pocos minutos después, como quien dice, salía el PSE, la concejala socialista, es Marisol Garmendia, a decir que no, que ellos están en contra. En fin, hoy volví a decir que se huele el alcalde que hay otros intereses por encima del de San Sebastián. No es la única voz que hemos escuchado hoy en torno a este asunto aquí en Euskadi, y la verdad es que los primeros sorprendidos también parece ser son los propios hoteleros en San Sebastián, Usua Bilbao.
El debate sobre la propuesta de implantar una tasa turística en San Sebastián eleva su tono, y hoy el alcalde Eneko Goia ha calificado de sorprendentes las declaraciones de la portavoz socialista Marisol Garmendia, a quien responde que él no está obsesionado con el turismo, tal y como apuntó su socia de gobierno, y que serán los socialistas los que tendrán que explicar su cambio de actitud en la materia y qué otros intereses están primando por encima de los de San Sebastián, tras haber dado su voto favorable todos los grupos a este tema en un pleno municipal en 2019. Desde Podemos, su coordinadora general Pilar Garrido considera oportuno abordar el debate sobre la tasa turística, pero puntualiza que esta no es la única vía ni la solución.
Ese no es la única vía, ¿no? Que yo creo que en la planificación de la ciudad tiene que estar muy presente qué tipo de ciudad queremos. El turismo es verdad que es economía, pero también es verdad que tenemos que pensar en que no necesitamos más hoteles, más camas. Creo que la tasa turística no es la solución, sino que hay que pensar muy bien qué tipo de ciudad queremos a futuro.
Por su parte, la Asociación de Hoteles y Alojamientos de Guipúzcoa ha mostrado su asombro por reabrir el alcalde el debate en un momento en que la hotelería está retomando su actividad tras 2 años, según dice, extremadamente difíciles, y precisa que ahora lo que toca es atender a los clientes y que ya habrá tiempo para abordar este asunto.
Bueno, debate que llega en plena recta final de la Semana Grande Donostiarra, como todos los días. No dejamos Donosti, vamos a repasar qué es lo que nos queda para apurar estas últimas horas de fiesta, Usua.
La Aste Nagusia Donostiarra recupera hoy la normalidad después de que ayer tuviera que suspenderse por segundo día, entre otras actividades por la lluvia, el concierto de Sagüés a cargo de Ana Guerra. Y hoy el reggae es el protagonista, con una sesión maratoniana hasta las 10 de la noche en las terrazas del Cursal, y que va a culminar con el concierto en Sagüés hoy sí a las 12 menos cuarto de la banda alavesa Green Valley. Cierra además la última noche de competición del concurso de fuegos artificiales la pirotecnia italiana Scarsella, que ganó en 2019 y que desea volver a repetir su triunfo, tal y como hoy nos avanzaba Alessio Scarsella.
Yo lo espero. Ci proverò. Diciamo, è stato organizzato proprio per quello.
Claro que sí, que esperan volver a ganar. Es la intención, han traído un espectáculo pensado en hacer eso, en volver a ser el primer puesto, la concha de oro.
En Semana Grande también tenemos programación teatral en el Victoria Eugenia hasta el domingo, de la mano de L'Om Improvis y la desternillante obra de Darío Fo, Descarados, de la que nos da más detalles su director Santiago Sánchez.
Invitaros a disfrutar, o sea, yo creo que además en verano es un momento de disfrutar, de reírse, y aquí con una comedia. Alguien decía que el humor crítico es especialmente necesario en esta situación que estamos viviendo. Entonces esta es una función de un humor, de una comedia, prácticamente es un gran vodevil, pero además con la inteligencia y la sátira de un grande como es Darío Fo.
En la agenda de esta tarde destaca una cita con el esgrima infantil a las 5 en la Plaza Cataluña, un concurso de menestra de cordero a la misma hora en Amara, y mañana sábado, entre otras actividades, tendremos el tradicional final de fiesta con la Unión Artesana y su Agur Asteari, que animará las calles de la parte vieja de Donostiarra desde las 6 de la tarde y que cerrará el acto a partir de las 8 en la Plaza de la Constitución.
Justo a esa hora, poquito antes, a las 7 en concreto, en Bilbao, en el Arriaga, como siempre, se lanzará el chupín que da arranque a unas fiestas bilbaínas, en las que hoy hemos conocido todos los detalles del operativo de seguridad que se ha organizado con conjunción entre la Policía Municipal y la Ertzaintza, y que se va a desplegar por toda la ciudad. La seguridad y la prevención son las principales fundamentales de ambos cuerpos policiales, teniendo en cuenta que se calcula que pasarán por la ciudad 1,5 millones de personas en los 9 días que duran las fiestas de Bilbao. De hecho, agentes de la Policía Municipal y de la Policía Autonómica estarán desplegados por toda la ciudad y vigilarán las 24 horas del día tanto de paisano como de uniforme, especialmente en las zonas de mayor concentración de personas, con mucha atención sobre todo al Arenal. También se va a reforzar otros aspectos de la seguridad, por ejemplo, el control del tráfico, como explicaba la concejala de Seguridad bilbaína, Amaya Arregui.
Otro mensaje importante. Al volante, la única tasa de alcohol y drogas aceptable es 0,0. Es por ello que está previsto que se realicen diversos controles en distintos puntos de nuestra ciudad. En la última edición de las fiestas, en 2019, se realizaron 668 pruebas de alcohol, siendo 32 positivas, y de las 56 pruebas de drogas, 4 resultaron positivas.
El dispositivo de seguridad se completa con el de limpieza. En torno a 600 personas que van a contar con los pertinentes medios técnicos y mecánicos. De todos estos, 264 se contratan expresamente para estas fiestas. Y se incluye también un operativo especial de cara al chupín de mañana. Un chupín que el concejal de servicios bilbaíno, Kepa Drezuela, pide que sea limpio.
Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en conseguir que todas y todos puedan disfrutar de unas fiestas en las mejores condiciones. Mañana, desde la corporación, queremos decir a toda la ciudadanía que queremos, deseamos que sea un chupín limpio, por favor. Después del chupín, una treintena de operarios, apoyados por 12 vehículos, se encargarán de que la zona de la Riaga vuelva a estar limpia lo más rápidamente posible.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos encima la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, aunque habrá que esperar hasta la tarde del domingo para ver jugar a los nuestros. En primer lugar, el Athletic a las 5:30 de la tarde recibirá en San Mamés al Valencia, segundo partido consecutivo en casa, en busca esta vez de sumar los 3 puntos después de tan solo empatar a 0 en el estreno liguero. Ernesto Valverde tampoco podrá contar para el choque con el central de Ondarroa, con Íñigo Martínez, que sigue arrastrando esos problemas en el tendón rotuliano. La Real Sociedad, en el partido de la jornada, se medirá en Anoeta a partir de las 10 de la noche al Fútbol Club Barcelona. Los de Imanol Alguacil querrán sumar así el segundo triunfo consecutivo tras haberse estrenado ganando en Cádiz. Son baja Sola, Rico, Carlos Fernández, Oyarzábal y Merkelanz. Veremos a ver el estado físico de Merino, Iyarra y Zubimendi. Ander Guevara podría salir cedido al Deportivo Alavés, que juega esta noche su primer partido como local a las 10, recibiendo al Mirandés. Antes, a las 8 de la tarde, el equipo armero dirigido por Gaizka Garitano visitará la ciudad deportiva del Villarreal para medirse al filial. Para el fin de semana habrá que estar también muy atentos al agua porque tenemos las dos banderas de Zarautz. Ya saben, lidera Urdaibai, sigue muy cerquita Hondarribi, también la Donostiarra es la antesala de lo que sucederá en la Concha.
COPE Euskadi. Estar informado.
En la cultura, en la quincena musical Donostiarra, hoy se presentaba el concierto que dirigirá Wayne Marshall, dedicado, entre otros, al mítico Gershwin Ushua.
La quincena musical acoge mañana el segundo concierto a cargo de Euskadi Orquestra, diferente, especial, centrado en la música americana y en la obra de George Gershwin, a través de dos de sus piezas más populares, tal y como nos explica el director de la quincena, Patrick Alfaya.
Las dos piezas que se van a hacer mañana, además, son muy representativas de lo que puede ser una música puramente americana. Por ejemplo, el Rhapsody in Blue es una pieza jazzística, fue encargada como tal y es una de las piezas más populares del repertorio norteamericano. Y por otro lado, la gran, digamos, pieza operística de Gershwin, que es Poe and Bess, que no la hacemos entera. Nosotros lo definiríamos un poco como un musical.
Para la ópera se han seleccionado una serie de coros y arias en las voces de Andara María Besbachá, la soprano Indira Mahayan y el barítono Eric Green. Dirigirá el concierto uno de los mayores especialistas de la música de Gershwin, Wayne Marshall, quien realizará doble labor de director y pianista a partir de las 8 mañana en el Cursal.
Con un poco de música cerramos, como siempre en este caso, con estos Green Valley, banda de reggae y dancehall compuesta por 6 músicos alaveses y catalanes y que podremos ver hoy sí y escuchar, la lluvia lo va a permitir afortunadamente, en Sagüés, en el último concierto de la explanada de las fiestas de Donosti. Con ellos terminamos, ya sabes que seguimos contando de todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuatro de cada 5 candidatos apoyados en las primarias por Donald Trump representarán al Partido Republicano en las elecciones de mitad de legislatura en noviembre. De los 10 republicanos que apoyaron el impeachment contra el expresidente norteamericano, 8 han sido descabalgados por las bases, incluida Liz Cheney, hija del expresidente Bush y mujer de sólidas credenciales conservadoras. El control que ejerce Trump sobre el partido es apabullante y, sin embargo, empiezan a asomar las grietas. Los republicanos siguen liderando las encuestas, pero han perdido fuelle y las divisiones internas son cada vez más fuertes. No es solo la posible candidatura presidencial de Cheney para cerrar el paso a Trump. El exvicepresidente Mike Pence, otro conservador con pedigrí, vuelve a dejarse ver hoy en Iowa. Es una reacción lógica al movimiento trumpista que pretende transformar a los republicanos en un antipático partido de varones blancos de clase trabajadora, enfadados con la globalización y la diversidad racial. Pero incluso en el sector populista comienza a verbalizarse la conveniencia de un candidato alternativo que no esté continuamente envuelto en escándalos políticos y judiciales. Aunque las señales son aún tímidas, no hay que ignorarlas. El cansancio en la opinión pública, no el fervor de las bases exaltadas, determinará el futuro del Partido Republicano.